Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Nuestra invitada del día de hoy es Camila José Levy, licenciada en Letras Clásicas, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y profesora en esta misma universidad en la Facultad de Filosofía y Letras. La profesora José Levich es experta en historia antigua, paleocristianismo y teología política. Y a lo largo de esta conversación veremos cómo estas áreas de conocimiento se conectan con el estudio y la definición de la modernidad y obviamente con los problemas de las ciencias sociales. Le damos la bienvenida, profesora José Levich.
Muchas gracias, Camilo. Es un gusto estar aquí contigo conversando.
Muchas gracias por ese saludo. Profesora, quisiera comenzar este diálogo hablando del marco general de tus trabajos para progresivamente irnos acercando a tu producción más contemporánea y generar un diálogo entre la teología política y las ciencias sociales en general. Por eso, quisiera comenzar preguntándote por qué tu interés en la interpretación de los primeros cristianos, de la obra de los primeros cristianos y su conexión con la contemporaneidad.
Bueno, ese interés tiene que ver con una perspectiva crítica, digamos, de la religión, ¿no? No es un interés desde un lugar confesional o de fe, sino que tiene que ver, por el contrario, con tratar de llevar a los estudios, digamos, ateos, entre comillas, que es un término y un concepto un poco espinoso, pero y problemático, pero digámosle así, por ahora, llevar a los estudios desde una perspectiva atea, precisamente los estudios de la teología y de la historia de la religión y de la religiosidad en general, para que no quede siempre estos estudios en el ámbito de las universidades católicas, de los ámbitos confesionales, como por lo menos en México suele ser, ¿no? Entonces, la intención de generar los espacios de investigación, los grupos de investigación que hemos tenido a lo largo de los últimos, pues, 15 años ya, ha tenido que ver justamente con que la universidad pública, no a pesar de su carácter laico y su tradición atea, tenga un nos ocupen los estudios teológicos y de la historia de la religión, sino precisamente por su carácter laico y su tradición atea. Eso tiene que ver, pues, con pensar los problemas que en el mundo secularizado, ¿no? En el mundo político y social secularizado, del lado de acá de la modernidad, digámosle así, siguen tramándose en clave teológica o en clave religiosa, dependiendo el caso. A pesar de que digan y se diga que está completamente despojado de argumentos de fe, despojado de argumentos religiosos o teológicos, o de estructuras teístas, es un discurso que dice de sí mismo, el discurso de la modernidad, tener esas características, y sin embargo lo que vemos en la cotidianidad política y social, por ejemplo, en nuestro continente latinoamericano, es que hay estructuras de poder y de dominación que siguen guardando esas lógicas entre teológico-políticas e incluso religiosas. Entonces, bueno, desde ahí es un poco el interés por estudiar tanto el paleocristianismo como sus reiteraciones o repiques a lo largo de toda la historia.
Muy interesante esto que señalas. Yo quisiera, digamos, profundizar un poco sobre esto y, en especial, pues preguntarte cómo estas, digamos, estos elementos se pueden observar en la cotidianidad, ¿no? Ya dijiste algunas estructuras de poder, pero si lo pudiéramos poner algunos ejemplos cotidianos o de reflexiones cotidianas como para acercar a nuestra radioescucha.
Bueno, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con la forma como, vamos a decirle de forma coloquial, ¿no? Pero cómo endiosamos al poder, ¿no? Cómo ciertas, por ejemplo, ciertas figuras políticas, tal vez, ¿no? Figuras como de líderes políticos, toman, adquieren un carácter religioso, por ejemplo, en el momento en el que sus afirmaciones, sus propuestas o sus enunciados, lo que dicen, lo que plantean, es aceptado o rechazado no por una reflexión política, de hecho, sino por de dónde viene. Si lo dice la persona, una determinada persona que ha sido de alguna forma endiosada a nivel discursivo, a nivel social, a nivel, por supuesto, mediático, no, de repente perdemos de vista si lo que está diciendo, lo que está proponiendo como políticas públicas o como propuestas de leyes, etcétera, etcétera, realmente corresponde con un proyecto político determinado. O más bien, y por eso estamos de acuerdo o en desacuerdo, sino que más bien nuestros acuerdos y desacuerdos ya solamente atienden a su carácter sagrado, al carácter sagrado de lo que odiamos o adoramos de esa figura. Y ese endiosamiento, justamente lo que puede hacer es que, como ocurrió en el origen del cristianismo y de las políticas eclesiásticas cristianas y de la teología cristocentrada, justamente lo que sucede es que en nombre del proyecto se pueden decir las cosas más de, a veces, ¿no? Se pueden llegar a decir las cosas más criminales. Y en nombre del proyecto, en nombre de la figura, se puede llegar a plantear cosas inhumanas, pero que son aceptadas porque están planteadas en nombre de. Y es ahí, por ejemplo, hay una situación teológico-política que sigue viva en nuestros días, aunque sea en contextos completamente que se presumen seculares, ¿no?
Esto, digamos, me gusta esta idea, me conecta con varios elementos, incluso clásicos de la sociología, como lo es, digamos, la división sagrado profana de Durkheim o la lógica de lo sacro y lo institucional de Bourdieu, pero vamos a seguir esa discusión en el siguiente bloque.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Quisiera retomar el diálogo que veníamos construyendo, pasando a hablar de una parte de tu trabajo, y es en especial la investigación o digamos la reflexión acerca de la obra y la discusión de Pablo de Tarso. Y es que en uno de tus trabajos, en varios de tus papers, señalas que es a partir de él que se construye un nuevo principio de verdad. ¿A qué te refieres con ello? ¿Y por qué esta figura del primer cristianismo la consideras clave?
Sí, mira, Pablo de Tarso es el que se conoce en la tradición cristiana como San Pablo, ¿no? Es aquel cuyas cartas, cuyas epístolas conforman una buena parte del Nuevo Testamento, ¿no? De las Biblias que tal vez algunos de ustedes, digamos, tengan ahí en sus casas, ¿no? Esas epístolas paulinas son los primeros textos que conocemos del cristianismo, de eso que más tarde se llamará cristianismo, o sea, de la tradición que se centró en un Cristo de nombre Jesús en el siglo primero de la era. Bueno, esas epístolas paulinas son los textos más tempranos que tenemos respecto de esa tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen un interés especial, pero no solo es eso, no es una cuestión cronológica. Tiene que ver el interés por Pablo de Tarso en que Pablo, sin haber, según la tradición, por supuesto, ¿no? Según los propios textos cristianos que conocemos, que tenemos a la mano, pero según esa tradición, no conoce nunca a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús vivo, y sin embargo se asume apóstol en un gesto, en un giro que va a ser un giro político, y va a ser un giro político más incluso que el de los propios compañeros, ¿no? Colegas de Jesús en el territorio, digamos, del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Pablo lo que va a plantear es que el reino, lo que se entendía en este ámbito judeo-cristiano del siglo primero como reino, el reino de Dios, tenía que ver con una revelación de un cambio de mundo que venía para todos, sin distinción de gentes, digamos, ¿no? Sin distinción etnosocial. ¿No? O étnico-religiosa. Y eso era una cosa insólita para que lo dijera un judío. Pablo, por supuesto, es judío, ¿no? Como todos los personajes de los que estamos hablando en este momento, ¿no? En este siglo primero. Insólito para que un judío lo dijera de esa forma. E incluso también raro para los propios seguidores de Jesús, ¿no? Por lo menos la mayoría. Es decir, lo que Pablo hace es llevar el concepto de reino y el concepto de salvación a toda la humanidad, sin preocuparse por los signos de la carne, es decir, ni la circuncisión, ni la comida, las restricciones alimenticias, ¿no? Del kosher, por ejemplo, etcétera. Entonces, con esto, lo que hace Pablo es universalizar el reino y la salvación. Si te fijas, ahí ya se nota, se deja ver la característica política, pero además de un giro político insólito, ¿no? Insólito, tanto que muchos investigadores e investigadoras piensan en Pablo de Tarso como el inventor del cristianismo o el inventor del universalismo cristiano. No Jesús, no Pedro, sino Pablo, porque lleva el mensaje, digamos, crístico hacia fuera de Palestina, hacia fuera de lejos, digamos, del Medio Oriente, lo lleva hacia toda la cuenca del Mediterráneo y planteando que esto no es solamente para judíos, sino para todos. Con esto, sin embargo, vienen otro tipo de problemas políticos, ¿no? Al convertirse Cristo en una especie de figura retórica, el Cristo que le importa a Pablo es el Cristo muerto, no el Cristo vivo. El Cristo que le importa a Pablo es el Cristo que se vuelve concepto, que se vuelve tropo y que se vuelve posible de ser universalizado, pero además que se vuelve una bandera política. Y eso se convierte también, entonces, en un pensamiento antiimperialista, un pensamiento en contra del Imperio de Roma. O sea, que el Cristo de Pablo de Tarso es un Cristo llanamente antiimperialista que quiere quebrar las estructuras de poder, las estructuras económicas, clientelares, las estructuras políticas y también, digamos, anacrónicamente de subjetividad, que son las que tejen la red del Imperio Romano. Por ese motivo es tan relevante la figura de Pablo, sus textos y su teología.
Esta aproximación, y tú me dirás si estoy equivocado o no, me parece, digamos, que pone de presente que el cristianismo, y el cristianismo a partir de San Pablo, crea una nueva noción de universalidad, ¿no? Pero en esto me pone en discusión con, por ejemplo, y ahí me dirás si estoy equivocado yo, con los autores frankfurtianos, que estaban todos obsesionados con que, digamos, un principio de universalidad veniera de la cultura griega, ¿no? Porque para ellos, digamos, ahí está esta noción de una primera modernidad arrastrable hasta la cultura griega, que es la que crea, digamos, como esa lógica del iluminismo, ¿no? Que es la discusión de ellos. No sé si estoy yo ahí enfrascado en una discusión que no es. ¿Cómo compaginar estas dos ideas, ¿no? Esta tradición que señala como esa trayectoria, esa universalidad desde la tradición griega, y esta lectura a partir de la cual se observa, digamos, un universalismo a partir del cristianismo. ¿Cómo compaginar esas discusiones o cómo entender las diferencias entre esas dos nociones?
Creo que sería un tipo diferente de universalismo, si se pudiera pensar en tal cosa, ¿no? Parece una incoherencia ontológica, ¿no? Pero habría diferentes formas de universalismo. Porque el universalismo de Pablo no distingue lenguas, no distingue ningún tipo de... Al contrario, se plantea en la pérdida de la relevancia de la diferencia lingüística y étnica, y etno-nacional, digamos, ¿no? Ni siquiera es una cuestión nacional. Y creo que ese mal llamado, porque no podría, de hecho, pienso, ser llamado universalismo como tal, pero esa idea así como de una primera globalización helénica, ¿no? Griega. Creo que se engarzaba en otro tipo de nociones que tenían que ver con llevar una fórmula política y económica hacia todos los rincones del mundo conocido, ¿no? Y esto es el planteamiento cristiano en Pablo de Tarso, es no llevar ninguna fórmula política como lo que se conoce como político, ¿no? Ninguna forma de poder, sino descabezar todas las formas de poder que se conocen en el mundo conocido, que se conocían en la sociedad humana, descabezarlas. Entonces, no tiene que ver con un proyecto como tal, como se lo conocía hasta entonces, tiene que ver con una especie de antiproyecto. Y ese antiproyecto de una especie de política de la no ley, de la no concreción, fue justamente lo que resultó un escándalo tanto para las autoridades del imperio, del Estado romano, como para las autoridades religiosas judías. No era compatible con ninguna... Luego hicieron que lo fuera, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos en el planteamiento paulino, no era compatible con ninguna fórmula, con ninguna ecuación política conocida del mundo, ¿no? Tenía que ver con desarmar las estructuras económicas de poder, etc. Que eso, además, se plantee como una cuestión de fe y de salvación del espíritu para todas las personas, para toda la humanidad, sin distinción, pues ya de seguro que se aleja bastante del concepto helenístico, ¿no? De esta cuestión, digamos, ¿no? De tantos siglos atrás. Sí, sí creo que son diferentes.
Claro, sí hay esas diferencias. Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Hay un tema en tu último trabajo que considero muy interesante y que creo que podríamos también discutir, y es el concepto de heresiologías. Tu último trabajo justamente lleva este título, que es un texto compilatorio. ¿Qué significa este concepto y por qué lo utilizas para atar ese texto que es de trabajos múltiples compilados?
Sí, bueno, en todo este asunto del paleocristianismo, del cristianismo primitivo, hay un problema que a mí me ha resultado muy interesante desde hace muchos años, que es el problema de la invención de la herejía, ¿no? ¿En qué momento y cómo en el discurso cristiano, en la teología cristiana, se empieza a pensar en herejes como aquellos que malentienden, digamos, ¿no? O se alejan de la versión correcta del entendimiento de Cristo o de Dios, etc. Y eso que nos puede sonar muy obvio, desde nuestros ojos presentes, ¿no? Y sobre todo como una cuestión muy medieval, ¿no? De la Inquisición y de las persecuciones de los herejes en la Edad Media. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención por muchos años cómo comienza esa figura, con base en qué argumentos, ¿no? En qué ideas. Y esto me llevó precisamente a los siglos primero y segundo, que es donde empieza a cocinarse, digamos, este concepto de la herejía como tal. En el siglo II, los ciertos teólogos, obispos ya de la iglesia conformada en Roma, la que después se llamara iglesia católica, pero que en este momento es una iglesia apostólica de Roma, escriben una serie de tratados para explicar quiénes son los que no entienden lo que ellos entienden como la correcta versión sobre Cristo, quiénes son, cómo son, cuáles son sus errores, por qué están equivocados, por qué están influidos por Satanás y de qué manera argumentan sus locuras, son palabras literales. Y en esos tratados, lo que hacen estos obispos es configurar una heresiología, o sea, una reflexión y una sistematización de qué es la herejía y quiénes son los herejes. Lo que nosotros en ese libro que comentas, Camilo, lo que nosotros planteamos allí en ese texto es que la heresiología, o sea, la reflexión y sistematización y tipificación de los disidentes, es algo que resuena a lo largo de toda la historia. No se queda nada más en el género, digamos, en el género discursivo, el siglo II y III y IV, sino que como gesto retórico político va a trascender en la historia, va a tener incluso resonancias, por ejemplo, en el presente, ¿no? Por ejemplo, cuando Vamos a poner un ejemplo. Cuando una nueva, un nuevo movimiento social, ¿sí?, contestatario, que está en contra de los poderes instituidos, que está en contra incluso de la dominación de esos poderes instituidos, y que de alguna forma se plantea entonces como una especie de disidencia en contra del poder, vuelve a generar una forma de cristalización, ¿no?, o de consolidación de una especie de dogma o doctrina dogmática por la cual empieza a estipular cuál es la correcta disidencia y cuál es la disidencia incorrecta, ¿no? Digámoslo en términos contemporáneos, ¿cuál es la revolución verdadera y cuáles son las revoluciones falsas? Y ese gesto, que es un gesto retórico político, también es un gesto teológico político y es un gesto de heresiología, o sea, de establecer quiénes son los que se están desviando de la desviación correcta o de la verdadera revolución. Eso es lo que configuró el primer cristianismo, así es como surge el dogma, que luego se convertirá en dogma ortodoxo, y es lo que vemos repicar, ¿no?, resonar en la historia occidental, por lo menos, ¿no?, incluso del lado de acá de la modernidad, insisto. Entonces, eso, por ejemplo, pues es uno de los casos que nos ocupa en ese texto, ¿no?
Justo con esto me gustaría, digamos, profundizar un poco en cómo, digamos, cómo esa idea es que me suena un poco parecido como al dictamen de lo jurídico, ¿no? Que hace lo bueno o lo malo, lo disidente de lo normal. ¿Cómo esas, digamos, cómo podrías darnos un ejemplo de cómo de esas trayectorias iniciales llega a nuestra contemporaneidad este fenómeno a presentarse?
Bueno, por falta de tiempo voy a tener que ser injusta, ¿no? Injusta y digamos, como ser muy esquemática. Pero bueno, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, habría una lógica en la noción, por ejemplo, del reino, el reino como un proyecto del bien común, ¿no? De por supuesto, el reino de Dios, cuando llegue Cristo, decían los primeros cristianos, cuando Cristo vuelva, en su segundo advenimiento, se implementará el reino de Dios, que por supuesto es para la humanidad entera, para la humanidad que crea en él, ¿no? Esto implica una noción de bien común, de reino común, y por supuesto, todo lo que atente en contra de ese proyecto está en contra del proyecto de Dios y en contra, por lo tanto, de la humanidad que va a ser salva, ¿no?, que va a beneficiarse del proyecto. Así es, con un argumento similar a ese, es una de las rieles por los cuales la primera herejía, ¿no?, en el tránsito del siglo I al siglo II, pero sobre todo en el siglo II de la era, como la herejía se configura a nivel retórico, teológico, discursivo, ¿no? Esto lo podemos ver considerando, por supuesto, todas sus diferencias, reconociendo todas las diferencias que sobraría decirlas, ¿no? Pero se puede encontrar una especie de resonar entre esto que acabo de plantear y la forma como los gobiernos nacionales en América Latina, por ejemplo, estipulan a los que se oponen, ¿no?, a los proyectos, a ciertos proyectos, por ejemplo, extractivistas, ¿no?, por ejemplo, los proyectos mineros, que son, ¿no?, planteados e implementados en una connivencia, ¿no?, entre Estado, gobiernos, digamos, locales, empresas, y con el apoyo siempre de los medios de comunicación. Esa triada, Estado, medios de comunicación y empresas, han generado en América Latina, como tú sabes, una forma de llamar a los disidentes de los proyectos como si estuvieran atentando contra un reino, contra un reino de Dios incluso, ¿no?
Bueno, sin duda todo este tema es demasiado amplio, vamos a tener muchas otras discusiones, creo que es necesario continuar esta conversación. Entonces quisiera, por ahora cortar aquí, agradecerte, profesora José Levich, por tu disposición para compartir con nosotros tu trabajo y tu conocimiento. Y bueno, simplemente para cerrar, en la despedida, contarnos un poco cuál podría ser espacios de contacto y para que las personas que nos escuchan puedan conocer tu obra.
Bueno, pues muchas gracias a ti por este espacio y por la invitación. Puede bajarse gratuitamente este libro colectivo que fue compilado hace pocos meses, de la página del repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su página web está para su descarga gratuita. Se llama Heresiologías, Operaciones Teológico-Políticas sobre la Disidencia en la Historia. Y bueno, ahí pueden ingresar y descargarlo gratuitamente.
Muchas gracias, profesora, por tu tiempo. Hemos llegado al final de esta misión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.